Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis. Y como siempre a mi lado, el licenciado Gerardo Cajero.
Gracias, maestro, por la invitación y agradezco también a las personas que dirigen esta estación de radio, los directivos de Radio Universidad, igual que a la maestra que nos acompaña en los controles. Gracias por sus atenciones y apoyo.
Gracias, licenciada Judith Rojas. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque entramos a una etapa nueva de deportes.
Es correcto, maestro. Vamos a ver ahora los famosos deportes extremos. No sé si tú lo hayas escuchado en algunos deportes o cuál es la característica de estas actividades deportivas.
Sí, me interesa mucho y sobre todo porque vamos a entrar en una faceta dinámica de traer invitados.
Por supuesto. Esos deportes extremos también se le ha denominado como sinónimos deportes de aventura, deportes de riesgo controlado. Y bueno, lo veremos en un instante, así en lo general, cuáles pudieran ser estos deportes. Y como bien lo comentas, vamos a traer invitados que nos ilustren sobre el génesis, el desarrollo de estas actividades que a través de los tiempos se han practicado y que desconocemos la mayoría de ellos.
Así es, y recuerde tener en cuenta nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, nuestra página de web y nuestro contacto al teléfono 827-1214-618 antes, en nuestra página de internet www.radio.uged.mx, también nuestro muro del Facebook, donde en línea está viendo este programa también, que es Radio UGED 100.5 FM. Y desde luego, si quieres tener contacto con nosotros directo al WhatsApp 618-278-3176. Y bien, licenciado, empecemos de lleno.
Sí.
Por el número uno, claro. El deporte extremo. ¿Qué son los deportes extremos?
Sí, lógico, tendremos que definir en primer lugar qué son los deportes extremos. Son todas aquellas actividades que puede ser de ocio o que se dedican profesionalmente por un componente deportivo que comparten una real o aparente peligrosidad por las condiciones difíciles o arriesgadas en las que se practican. Y aquí hay que poner de relieve y remarcar y resaltar que es donde se pone de manifiesto la adrenalina en su máxima expresión, la liberación de aquellos sentidos, de aquellas sensaciones de poder controlar y dominar los miedos. Así, en lo general, maestro, estos son los deportes extremos. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? Si tú me lo permites, pues es llegar a superarse uno mismo. Y para ello es necesario el desarrollo de tener ciertas cualidades físicas y mentales, habilidades motoras para realizar y practicar estos deportes.
Licenciado, ¿me podría mencionar algunos de los deportes extremos?
Claro que sí, con todo gusto. Podemos clasificarlos como en varios grupos. Uno de ellos que tienen relación con, ¿qué te puedo decir?, que se practica desde lo alto, como el paracaidismo. Hay unos, sabemos que el paracaidismo es aquel salto que se realiza de un avión, un helicóptero, una avioneta hacia la superficie de la Tierra. Hay otro que es el salto base. Hay personas que suben un edificio enorme, un rascacielos, y de ahí se lanzan al vacío, pero ahí sale el, ¿cómo se llama?, el paracaídas. Tenemos otro deporte, el parapente, que también se lanzan sobre una montaña, sentados con ciertos aditamentos, y se deslizan y recorren largas distancias en la playa, en algunos terrenos. Hay otro deporte que se llama el vuelo con traje de viento. Vamos a decir, haz de cuenta que vamos a imaginarnos que es una ardilla voladora,
sí,
y se lanzan en cascadas, en sierras, etcétera, etcétera. Pero también tenemos deportes muy extremos, aquellos que tienen relación con el mar, con el agua, como el famoso el surfing, que se realiza, como todos lo conocemos, a través de una lancha, lo van estirando, vamos a decirlo así, lo van succionando para que vayan realizando ciertas actividades. Hay otros que, parecido al surfing, pero este va acostado sobre la tabla. Ese se llama el bodyboarding o el, uh-huh, el correr olas con las tablas. Y bueno, así en general también tenemos otros, el de que se practica en la nieve, como por ejemplo el snowboarding, también el puenting. Perdón, el snowboarding es la nieve, y luego aquellos que se realizan escalando montañas. También tenemos, hay otros como el bungee, el salto del bungee. Uf, sí. Ese es otro. También los deportes que se realizan en corrientes de ríos peligrosas, como que se llama el nombre de rafting. Y tenemos otro, el buceo en inmersiones, pero sin oxígeno. Te sumerges sin llevar un tanque de oxígeno, y lo más que puedas sumergirte, y esa es una competencia. Y por último, el skateboarding, como las patinetas, vamos a decirlo así, como nosotros lo conocemos. Eso es, en lo general, las diferentes especialidades de los deportes extremos, maestro.
Hay de mar, hay de aire.
¿De tierra?
De tierra, de mar o de agua, ¿verdad?
Inclusive están las mismas ciudades. No sé si hayas visto por ahí algún reportaje donde vemos que seres humanos realizan saltos de una azotea a otra azotea y luego a otra base. Ese es otro deporte extremo. Ese, si no me equivoco, tiene un nombre muy especial, y disculpa, tengo que recurrir al ¿cómo se llama? Al acordeón, que se llama el parkour. Parkour. Ese es el deporte extremo. Y también tenemos otro deporte que lo consideran unos extremos y otros no. El ciclismo entre las calles de las ciudades.
Ajá.
Como lo hemos visto aquí en San Miguel de Allende, Guanajuato, que realizan recorridos en bicicleta hacia abajo y tienen sus riesgos, por supuesto.
Sí, vemos mucho también cómo recorren, por ejemplo, un cerro así tipo las favelas, ¿verdad?
Así es correcto.
Pues sí, por ejemplo, hay un deporte nuevo, bueno, relativamente nuevo, que se me hace muy brutal, que es el de las cachetadas.
Sí.
¿Sí lo he visto?
Sí, comentábamos fuera del aire, maestro, el otro día, la semana próxima pasada, de pura casualidad estaba viendo la televisión y vi un canal deportivo y vi dos personas de peso súper pesado y viéndose fijamente uno al otro. Y de repente dije, bueno, caray, ¿qué está pasando? Y cuando el árbitro les da la señal, se prepara y da una tremenda cachetada o un golpe con la mano abierta. Y dije, caray, ese es un deporte. Ese yo no lo conocía, honestamente. Y dije, voy a verlo. Y sí vi que una persona sumamente pesada recibió un golpe muy fuerte en la quijada, entre la quijada y el pómulo, que al grado que lo noqueó y se vino para abajo.
Pues sí.
Por supuesto. Y hay otros que no, como si nada. Entonces, pues, todo depende de las condiciones físico-atléticas del competidor. Pero no sé ni cómo se llama ese deporte, honestamente, pero sí me llamó la atención.
El objetivo de estos deportes extremos es llegar a superarse a uno mismo, y para ello es necesario el desarrollo de cualidades físicas, habilidades motoras, gran resistencia general y sobre todo una gran preparación psicológica y de vínculos sociales entre participantes. Vaya. Así pues bien, ¿cuál es el origen de estos deportes, licenciado?
Maestro, tenemos que reflexionar a través de la historia, a través de los tiempos. Tenemos que remontarnos forzosamente a la época del Imperio Romano. Recordemos que en el Coliseo Romano había espectáculos donde algunas personas, esclavos o incluso personas que estaban en contra del imperio, los metían a ese ruedo, a ese escenario, para que lucharan contra otros competidores o contra los soldados o contra animales salvajes.
Sí.
Y era un deporte extremo, que tal vez con la evolución de los tiempos, alguna de esas actividades se convirtieron en un deporte que ahora se practica, perdón, muy comúnmente. Vamos a decir, de ahí nace el toreo, las corridas de toros. Perdón. Pero, ¿cuál ha sido también, repito, otra actividad que en un momento dado fue riesgosa y ahora sigue teniendo su riesgo, por supuesto, pero ya no tanto? Imagínate, tenemos que remontarnos a la época de 1903, cuando los hermanos Wright inventan y patentan el avión.
Uh-huh.
Imagínate, ellos, dice la historia, que ellos eran unas personas que fabricaban bicicletas y se les ocurrió inventar un armatoste que volara.
Sí, será.
Que volara. Lo lograron. Recorrieron cierta distancia, no muy alto. El riesgo, pues, lógico, tuvieron varios golpes, varios accidentes, y en su momento fue un deporte de alto riesgo. El poder volar, el trasladarse en un avión. Ahorita es tan común que tú y yo, cualquier persona, podemos subirnos a un avión y no pasa nada. Aparentemente. Porque hemos visto muchos accidentes aéreos, tanto de helicópteros como de avionetas, aviones. Recientemente en Estados Unidos lo vimos. Pero bueno, eso ha sido. Ahora también por ahí vi lo que se me hizo muy extraño. Para su momento fue un deporte muy extremo. Que un personaje, no quiero mentirte si fue Tomás Alva Edison, empezó a usar un aparato en aquel entonces de reciente creación, la bicicleta, y empezó a hacer ciertas piruetas. No estaba él acostumbrado a utilizar la bicicleta y sufrió golpes, caídas, y lo consideraron en un momento dado como un deporte extremo, una actividad de alto riesgo, el andar o el subir en una bicicleta. Imagínate. Pero bueno, eso es que en la historia tenemos que remontarnos a esos ejemplos, ¿verdad?
Aunque en la actualidad hay unos acróbatas que utilizan la bicicleta y hacen unas magníficas piruetas, acrobacias, vueltas, y manejan la bicicleta como casi parte de su cuerpo.
Así es, e inclusive es un deporte de exhibición que lo tiene el Comité Olímpico Internacional para los Juegos Olímpicos, en deporte de exhibición.
Ah, ¿también?
Sí.
Ya está considerado.
Sí, como deporte de exhibición,
sí,
todavía.
Sí, sí, sí.
Todavía no es parte oficial del programa olímpico, el deporte con bicicleta, saltando varios obstáculos, etcétera, etcétera.
Sí, tiene muy en cuenta la historia, eso que me dice de los hermanos Wright.
Uh-huh.
Y en ese entonces, ¿cómo se veía la bicicleta como un deporte extremo?
Uh-huh.
A lo largo de la historia, la evolución de estos deportes, ¿cuál ha sido, licenciado?
Mira, repetimos, de acuerdo con la evolución propia de los tiempos, estas actividades, la gente tuvo que irse adaptando e irse preparando para la realización de esas actividades, al grado de que algunas actividades de estas ya no fueron tan riesgosas, otros sí, y todo depende a la adaptabilidad que tienes tú a la práctica de estos ejercicios. Y bueno, lo vemos que algunos de ellos hasta la fecha no han sido bien aceptados por la ciudadanía. Repito, quiero mencionar, por ejemplo, y hay los debates, por ejemplo, las corridas de toros. Históricamente fue un deporte de alto riesgo, ahorita sigue habiendo. Como también en la actualidad hay personas que dicen, para nosotros el boxeo lo consideramos como de alto riesgo. Y otros dicen, no, pues ¿cuál riesgo puede haber? No, el que te golpees, pues no pasa nada. Sí, pero los resultados a futuro puede ser un deporte de alto riesgo. En la actualidad, imagínate cuando se inventa el rugby o el rugby y después evoluciona para inventar o adaptarlo para que sea fútbol americano. con las consecuencias que trae la práctica del fútbol americano, maestro, podemos considerarlo de un deporte de alto riesgo, un deporte extremo. Que tú puedes decirme, sí, ya están protegidos. Sí, sí, efectivamente, están protegidos los participantes. Pero los resultados con el tiempo de los golpes que se dan, aún a pesar de que traigan, estén protegidos, cascos, hombreras, espinilleras, etcétera, etcétera, sobre todo a nivel cerebral, ha habido muchas consecuencias por la práctica del fútbol americano.
No deje usted eso. Ellos practican ese deporte bajo protecciones, bajo reglas, pero por ejemplo, los que les gusta ese deporte aquí, en la zona urbana, aquí entre una pica, entre barrios, pues obviamente esa sin protección, sin nada y con las mismas reglas.
Así es.
Entonces, imagínense los golpes que se da uno, ¿verdad?
Definitivamente.
Y ahí sí se consideraría deporte extremo.
Así es.
Ahí en el barrio, en la colonia, ¿verdad?
Por supuesto, definitivamente.
¿Todo deporte extremo tiene su reglamentación?
Claro que sí, definitivamente. Toda la actividad.
Sus límites, sí.
Sus límites, sus, ¿cómo te llama? Su estructura. Y conforme va evolucionando esto y se va reglamentando o se va oficializando la práctica de alguna actividad deportiva, pues el mismo reglamento de esa asociación, de esa federación, va determinando cuáles son las reglas para poder practicar, quiénes pueden, quiénes no pueden. Aquí hay que hacer la observación, maestro, y me viene a la mente, es muy extraño que personas con capacidades diferentes o con discapacidad casi no practiquen deportes extremos, por obvias razones. Uh-huh. Es muy extraño ver a una persona con una capacidad diferente practicar un deporte extremo. Por obvias razones, el médico tratante va a decir si puedes realizarlo o no puedes realizarlo, pero hasta donde estoy enterado, creo que nomás en los Juegos Olímpicos, para los Paralímpicos, hay un juego nomás el que practican sobre silla de ruedas y es algo de contacto, pero aún así es de alto riesgo y es el que realizan de básquetbol.
Se les cuida mucho.
Se les cuida mucho, definitivamente.
Perfecto. Licenciado, me gustaría que describiéramos cada uno de los deportes que tenemos aquí, cómo son, cómo se practican. Por ejemplo, el primero que es el paracaidismo.
Bueno, ya lo comentamos, el paracaidismo surge como consecuencia de la necesidad de que el hombre quiere volar. Ya volando, conquistando los cielos, quiere imitar el vuelo de las aves. Y posteriormente, como una necesidad de salvamento y de poderlo aplicar a la vida civil y militar, es cuando van preparando a las personas para que se arrojen desde un aparato volador, un helicóptero, una avioneta, un avión, y realicen sus saltos como medida de salvamento y de una práctica militar. Eso es prácticamente en lo general lo que es el paracaidismo, el objetivo.
Ellos llevan una seguridad. Si no se abre uno, se abre el otro, ¿no?
Es correcto. El deportista o la persona que se arroja al vacío, dentro de su equipamiento lleva dos paracaídas, el paracaídas normal y el de emergencia. Y en ciertas características, cuando se arroja, tiende a jalar, ya cuando va en descenso, una palanca para que salga el paracaídas. Si no sale, es cuando tienes el de emergencia. Y es muy extraño que no funcione. Debe de funcionar el normal y el de emergencia, por supuesto. Está plenamente comprobado. Por supuesto que ha habido accidentes mortales, accidentes donde han quedado inválidas las personas porque fallaron por alguna circunstancia. El paracaídas no fue no reunía las características que debe de reunir la tela y el paracaídas en sí, pero sobre todo una preparación en tierra antes de irse al aire, en los campamentos y en los cuarteles o en las escuelas de aviación y paracaidismo, los preparan en tierra primero, arrojándose desde una base de unos cuantos metros de alto y posteriormente, ya cuando van dominando ciertas cualidades, vámonos ahora sí al aire.
¿Es teledirigido? O sea, ¿lo pueden manejar, dirigir ellos o es donde caigan? Aparte, ¿cómo saben cuando deben de soltar el paracaídas?
Bueno, ahí, mira, definitivamente debo de reconocer, yo en lo personal no soy un experto, pero quiero pensar que cuando se arroja la persona del aparato volador a cierta distancia, ciertos segundos.
Llevan un aparatito, ¿no?
Debes de llevar un cronómetro que te indique a tantos segundos o tantos metros de altura es cuando debes de jalar ya el aparato. Y es una sensación, nada que ver con ellos. Yo en lo personal tuve la oportunidad, y muchos lo han tenido, que vamos a alguna playa y pues ahí vemos que rentan las personas para que te coloques el paracaídas y hagas el recorrido sobre la bahía. Por ejemplo, aquí en Mazatlán, Sinaloa, ahí tenía la inquietud de poder sentir y la adrenalina de saber lo que se sentía el fingir ser paracaidista. Pues lo hice. Quiero reconocer honestamente que cuando me estaba colocando el arnés, estaba mi esposa a mi lado y me dice: ¿cómo te sientes? Y yo, bien, a todo dar. Y entonces ya cuando dice el de la lancha: ¿está listo, señor? Me entró la duda. Y luego le dije: espéreme. Y ya no me esperó nada, sino que arrancó la lancha y para arriba, vámonos. Para arriba. Y fíjate lo que son las cosas. Debemos de estar tan preparados. Pongo el ejemplo, la experiencia. Hago el recorrido o me hacen demos el recorrido por la bahía ahí en Mazatlán y me dicen: cuando usted ve acá en la parte de abajo hay una persona que le va a hacer una señal con una bandera, una banderola, ¿sí? Y que eso quiere decir que usted jale el cordón y automáticamente baja el paracaídas. Va a bajar usted, lógico. En ese momento yo traía bastante protector solar, crema. Me hizo la seña de que bajara. Sí lo hice y voy para abajo, pero se me resbala y va otra vez para arriba. Y pues tuvieron que dar otra vuelta sin querer ahí en la playa, ahí en la bahía de Mazatlán. Y después me hizo la seña y sí me agarré y vine para abajo, pero me puse tan nervioso que honestamente no caí en la arena de ahí en la playa, sino que caí mar adentro, no muy profundo, por supuesto. Y me dice la persona, dice: señor, es la primera ocasión que nos toca que una persona no cae en la playa, cae acá de este lado.
No, qué bueno. He visto accidentes que caen en el centro de Mazatlán.
Sí.
Por razón hotelera.
Precisamente una persona nos comentó, dice: fíjese, hubo un incidente que una persona, no sé por qué cayó, y se estrelló contra un edificio aquí en Mazatlán, en la zona dorada.
Imagínese usted.
Ah, caray. Entonces, debes de tener mucha habilidad, mucha preparación.
Sí, mucho. Y mentalidad de decir: esto es mi último día.
Definitivamente, maestro. Y esa es una de las características del paracaidismo. Pero hay tantas cosas que en su momento lo podremos ir desmenuzando.
Cada quien tiene su experiencia personal, ¿no? En ese sentido.
Sí, así, definitivamente. Ya como una anécdota, a mí me tocó saber lo que se siente, bueno, controlado el descenso, por supuesto, pero esa actividad que te estoy mencionando es algo parecido al, ¿cómo se llama?
Tengo un cuñado que sí se dedicó mucho a, bueno, su actividad era militar ahí en el Heroico Colegio Militar de la Ciudad de México.
Sí.
Y él sí se dedicaba a eso y le mando un saludo, por cierto, Sergio Adrián Casas, en el cual pues muy orgulloso, obviamente, de todos sus saltos, ¿verdad?
Claro.
El segundo deporte, me dice.
Ese deporte que no es tan conocido es las personas que se suben a los edificios muy altos y tienen nombre de salto base. Te subes a un rascacielos, un edificio muy alto, y desde ahí te arrojas al vacío, pero con un paracaídas.
¿Se acuerda que aquí en Durango se hizo pero desde el puente de Baluarte?
Supe algo.
En el sexenio pasado.
Sí, supe algo.
No, antepasado, perdón.
Supe algo, no lo vi honestamente, sí supe después de, pero la experiencia, no sé hasta dónde, quiero pensar que debió haber sido con mucha precaución, con muchos cuidados, porque no cualquier persona se arroja, y los organizadores también de este evento también deben de haber estado muy preparados y conscientes de los riesgos que conlleva. Y ese es el otro deporte, el salto base. Y tenemos el otro, el parapente. El parapente, te repito.
Es lo que se practica en las playas, ¿verdad?
En las playas te arrojas desde una colina y recorres distancias considerables. Puedes aterrizar sobre la playa o en terreno firme.
No es cierto, el parachute es
el de paracaídas.
El de paracaídas que es estirado por una lancha, ¿verdad?
No, ese es el paracaídas en sí, pero el que va...
¿El parapente qué dice?
Sí, el parapente es donde va ahí debajo de la fotografía del paracaídas. Ese es algo como si fuera un paracaidismo, vamos a decir así. Pero ahí, con la diferencia de que tú vas, entre comillas, sentado, cómodamente sentado, tú vas dirigiendo y ese, no te arrojas desde un aparato volador, sino que tú te impulsas y te arrojas.
Eso, él sí lo puede dirigir.
Sí, lo vas dirigiendo. Igual que el paracaídas. Uh-huh. El paracaídas tú lo vas dirigiendo y lo vas maniobrando para que vaya aterrizando lo más cómodo posible y hasta cierto punto donde
entonces, ese sí se puede manejar también.
Sí, el paracaídas y el ¿cómo se llama? El parapente también.
Uh-huh. Y el que sigue es el que me causa mucho, ahora sí, hasta verlo me causa mucho, pues es mucha espectacularidad en la manera como se atreven a aventarse desde los cerros y caer como flechas.
Así es. Es el deporte que se llama el vuelo con traje de viento, o comúnmente se le identifica como la ardilla voladora.
El wingsuit.
Ajá, el wingsuit. Y es lógico, también te arrojas desde montañas muy elevadas, y la particularidad es que tú puedes ir planeando el vuelo hasta caer en cierta zona determinada.
Sí, es espectacular verlo también.
Así es.
Licenciado, yo creo que ya nos vamos porque, claro, para que den pauta a las publicidad del gobierno, del INE.
Claro que sí.
Y creo que cerramos con algo que tenga pendiente de frases.
¿Cómo no? Aquí traigo dos frases, y precisamente con la adrenalina y con todos estos los deportes extremos. La primera frase sería de un personaje que se llama Picabo Street. Ella fue una ex campeona de esquí de montaña y medallista de oro en las Olimpiadas, y dice: para descubrir tu verdadero potencial, primero debes encontrar tus propios límites y luego debes tener el coraje de superarlos. Esa es una frase. La otra frase es de otra campeona surfista. Ella se llama Bethany Hamilton. Ella fue una campeona de surf, y que no permitió ella que la pérdida de un brazo por un ataque de un tiburón la frenara en sus intentos de deporte. Y ella dice: coraje no significa que no tengas miedo. Coraje significa que no permites que el miedo te detenga.
Pues muy bien, licenciado, le agradecemos mucho una vez más en este Legados Deportivos. Agradecemos a Judith Rojas en los controles y, por supuesto, nos vemos la próxima semana para la segunda parte de Deportes Extremos, y a ver si tenemos a nuestro invitado.
Por supuesto, claro que sí, maestro, muy amable por la invitación.
Gracias, muy buenos días.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.